Damos comienzo al pleno ordinario del mes de abril con el siguiente orden del día. Primero, aprobación si procede del acta de la sesión anterior, del 12 de abril de 2018. ¿Se aprueba?
Me parece que hay un error, no es del 12 de abril, es de 24 de marzo. La del 12 de abril es la de los presupuestos. Y esa nos ha enviado.
24 de marzo.
Es la del último pleno ordinario.
20 de marzo.
20 de marzo.
Se aprueba igualmente la del 20 de marzo. Se rectifica esto. Bien, pasamos al segundo punto, que es la propuesta de gastos con reparo de la intervención municipal, reparo de gastos F-2017-115, 118 y 141. Carmen.
Según el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Personal, con tres votos... tres abstenciones y cuatro votos a favor, se ha dictaminado de manera favorable la propuesta de la alcaldía con el siguiente tenor literal. Punto único, resolver la discrepancia y levantar el reparo formulado por la intervención municipal por carecer de consignación presupuestaria suficiente y adecuada los siguientes gastos a fin de proceder a ordenar su pago para evitar perjuicio a tercero en tanto se dota de crédito presupuestario dichos gastos para poder imputarlo al presupuesto a través de los mecanismos legales establecidos. En la relación de factura F-2017-115, el registro de factura es el 1983 de 7 de diciembre del 2012. La factura es la número 58 en concepto de viajes desde la Rambla, Montalbán, Hospital Montilla, dos personas, ida y vuelta, 35 euros. Voy a omitir las referencias personales. En la relación de factura F-2017-118, el registro de factura es el 1981 de 29 del 3 del 2017 y el 2019 de 10 de agosto del 2017. La primera es la factura número 417 de una actividad cultural denominada Déjame Llorar, que se celebró en el teatro el 4 de enero del 2017. Y otra, la siguiente factura es una factura número 069, una campaña promocional de la quinta jornada del Ajo y Melón, 9 días en banners publicitarios y otros. La primera por importe de 363 y la segunda por importe de 302,50. Y la relación de factura F-2017-141, el registro de entrada 2096 de 29 del 12 del 2017, suministro de 1.000 bridas para alumbrado público, 29,04. Y el registro 2097 de fecha 29 del 12 del 2017, la factura número P1008809, 100 mangueras de caucho para alumbrado público, 46,63.
Pues tiene la palabra los grupos, Grupo Socialista.
Sí, nuestro voto es de abstención, como solemos en todos los asuntos donde aparecen reparos.
Alfonso, Grupo Popular.
Nuestro voto, al igual que la comisión, también de abstención.
Gracias. Pasamos al tercer punto. Propuesta de gastos con reparo de la intervención municipal, relación de gastos F-2018-10/13.
Igualmente, el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Personal, con tres abstenciones y cuatro votos a favor, ha dictaminado favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo. Resolver la discrepancia levantable para formulado por la intervención municipal por carecer de consignación presupuestaria suficiente y adecuada a los siguientes gastos a fin de proceder a ordenar su pago. Para evitar perjuicio a tercero, en tanto se dota de crédito de su presencia de dichos gastos para poder imputar la presupuesta a través de los mecanismos legales establecidos. La relación F-2018-10, registro 252 de fecha 9 de febrero de 2018, suministro de piezas de pan, la factura número 17-000-202 de 30 de diciembre de 2017, suministro piezas de pan para la escuela 88x31. Y este 2018-13, 258, el registro es el 258 de fecha 15 de febrero del 2018. En concepto de factura número 18018 de 15 de febrero del 2018, instalación de canaleta de 6 metros, puerta lateral con desagüe y otro arreglo, puerta de fondo en el polideportivo 919,60.
Bien. Bueno,
Tenéis la palabra, Grupo Socialista, Pedro.
Al igual que en el punto anterior, nuestro voto de abstención, tal como hemos dicho en la comisión.
Grupo Popular.
Nuestro voto también es de abstención.
Gracias. Cuarto punto del orden del día, que es la propuesta de gastos con reparo de intervención municipal, referente a expedientes sancionados por vertido de aguas residuales en los arroyos de La Chorrera y Arroyo Pedro Bascón. Es una cuestión que ya hemos debatido o se ha traído al Pleno en otras cuestiones. Al carecer Montalbán, como otros municipios de la provincia, de carecer de depuradora, bueno, pues Confederación no está por la labor de no eliminar estas sanciones muy nocivas para las arcas municipales de varios ayuntamientos, entre ellos Montalbán. Por ese motivo, ¿no? El no tener depuradora, pues cada vez que toman de una probeta, toman muestras, pues nos vemos abocados a este tipo de expedientes. Tiene la palabra la señora secretaria.
Bien, pues igualmente esta propuesta de la alcaldía se ha dictaminado con 3 abstenciones y 4 votos a favor. Se habéis dictaminado de manera favorable por la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y Personal, con el siguiente punto único: resolver y levantar el reparo que formula la intervención municipal por carecer de consignación presupuestaria suficiente y adecuada a fin de proceder a ordenar el pago de la sanción impuesta a este ayuntamiento por la Comisaría de Agua de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, resultante del expediente sancionador 025/16-CB-AP-009/16-CB por vertido de aguas residuales a cauces públicos del arroyo de La Chorrera y del arroyo Pedro Bascón, cuyo importe asciende a la cantidad de 7.827 €. En tanto, se dota de crédito presupuestario dichos gastos para poder imputarlo al presupuesto a través de los mecanismos legales establecidos.
Pues bien, tenéis la palabra los diferentes grupos. Grupo Socialista.
Sí, nuestro voto es de también atención, como cualquier gasto con reparo, como sabemos de siempre, y es un debate ya recurrente, ¿no? Es que nos multan por no tener depuradora. La ley dice que hay que tener depuradora y no la tenemos, y se ejecuta la ley y pagamos por ello.
Grupo Popular.
Nuestro voto también de atención. Ahora sí. Nuestro voto también va a ser abstención, como en los otros puntos. Además, es una cuestión que queramos o no, lo vamos a tener que hacer, y mientras antes mejor, y nos ahorremos, como bien dice en el propio informe, los costes de los recargos de periodo ejecutivo que tiene, pues mejor que mejor. Lo que sí es una triste guasa, que ya lo hemos comentado en alguna ocasión, que en el expediente al ayuntamiento por no depurar el agua, no tenemos depuradora, no porque el ayuntamiento no quiera, sino porque no nos la termina de hacer, no termina de hacer el proyecto, no termina, nos dan larga, y Montalbán no es el único municipio, hay muchos más municipios. Según dice la normativa europea, una modificación que hubo, parece ser que los municipios de menos de 5.000 habitantes ya no están obligados a tener depuradora, que es una incongruencia con lo que tenemos ahora mismo, pero además de no tener depuradora, de pagar una multa por no depurar el agua, además la Junta de Andalucía nos cobra un canon por depuración de agua. Otra tistreguaza, que además el Ayuntamiento de Montalbán, por unas cuestiones, tuvimos que pagar una serie de intereses también que no vienen al caso. O sea, que aquí el único pagano y el único tonto es el ciudadano a pie. Y es que yo algunas veces me siento ya, no sé, si insultado por las administraciones superiores o qué. Y yo entiendo, y no estoy recriminando al Ayuntamiento de Montalbán, salvo que, bueno, quizás ponga o llame a las puertas de la administración y decirle o una cosa o la otra. O me sancionáis por no depurar la agua y me ponéis la depuradora, o yo qué sé, porque aquí yo pago la multa y pago el canon. Y ninguna de las dos cosas entiendo que debería ser mi obligación, porque yo no tengo depuradora, no porque yo no quiera, sino porque no me la hacéis. Nada más, con respecto al punto, nuestro voto es de abstención.
La ha explicado muy bien Alfonso, pero es que además el que sufre el no por respuesta, que el alcalde, como un servidor que les habla, que tanto en Córdoba como en Sevilla repetidas veces me han dicho que eso es innegociable, o sea, que las sanciones a los ayuntamientos como mínimo una al año tienen que poner, una al año, que estamos hablando de 7 o de 8 mil euros, ¿eh? Que no estamos hablando de una sanción de 500 euros a un ayuntamiento. Ayuntamientos que, por otro lado, otra administración superior no le construye la depuradora. Es una manera de presión, pero al final el que paga es el de abajo. El que paga los platos rotos es el de abajo. El de abajo es el ayuntamiento, con fondos municipales, que es de toda la gente, ¿no?, de a pie. Esa es la cuestión. Es un chantaje malo de unas administraciones con otras, hacia una manera de presionarse unos a otros, pero que al final estamos pagando, y durante muchos años. Y digo e informo que en Sevilla, en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que es donde manejan el cotarro de esto, la directora general me dijo personalmente que no más de una al año, pero una al año fija así, y que ellos no tienen culpa de que no tengamos depuradora. Digo, el que no tenemos culpa somos el Ayuntamiento de Montalbán, como otros 14 o 15 o 16 que hay en la provincia de Córdoba, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, esa es la realidad que tenemos. Y como ha informado muy bien la secretaria en las comisiones, es una cuestión que se trae para pagarla en tiempo y forma, para que el ayuntamiento a su vez no tenga un recargo por pagar tarde esta sanción, que es de obligado cumplimiento, por otro lado, y que no nos veamos además abocados a pagar costes por haber recurrido y sea para nada, ¿no?, que es la cuestión. Bien, pues queda aprobado este punto igualmente. Pasamos al quinto punto, que son comunicaciones en el ámbito de comunicaciones. Pues había tres cuestiones que queríamos comentar aquí en el pleno ordinario del mes de abril. Una petición del Partido Popular en el anterior pleno ordinario de gasto de la Feria del Vino de Tinaja. Bien, pues hay que comentar que en diferentes apartados, acondicionamiento del recinto, donde va la carpa, donde va instalación eléctrica, sonido, el servicio de vigilancia y de mantenimiento y limpieza, el material de información, difusión y comunicación, que es el plan de prensa, el plan de medios, las actividades, diferentes actividades que se llevan a cabo, contratación de recursos humanos, azafatas, pegada de carteles, espectáculos que se llevan a cabo durante la Feria del Vino, y otros gastos como adquisición de material, catavino, gastos protocolarios, protección civil, suministro de alimentación de los molineros y demás. Bien, eso importa una cantidad de 59.300 euros. Estamos hablando ya de gastos muy, muy aproximados. Aquí ya estamos hablando de, como se suele decir en Montalbán, de 500 euros arriba, 500 euros abajo. Estamos hablando de gastos prácticamente cerrados, ¿no? Por contra, pues hay que decir los ingresos que el ayuntamiento tiene, o cómo el ayuntamiento sufraga la Feria del Vino de Tinaja. Estamos hablando que por Diputación de Córdoba, por un lado, tenemos de IPRODECO, Instituto Provincial de Desarrollo Económico, dependiente de la Diputación de Córdoba, 9.000 euros. Por la acción concertada, convocatoria de fomento y colaboración, 16.000 euros, que se emplean destinado a Montalbán, 94.000 euros, se destinan 16.000 de 94.000 a la Feria del Vino de Tinaja. Y la aportación municipal quedaría en unos 34.000 euros aproximadamente. Pero además hay que sumar unos 2.000 euros del Centro Agropecuario, dependiente de la Delegación de Agricultura de la Diputación de Córdoba, que se restarían de esos 34.000 euros, y del Patronato de Turismo de la Diputación de Córdoba le hemos podido además sacar otros en torno a unos 1.000 euros, esto pagado en especie, como se suele decir, que sería para sufragar gastos del plan de medios, emisoras de radio, publicidad en prensa y demás. O sea que el ayuntamiento todavía pagaría menos de esos 34.000 euros. Y además otras cuestiones importantes que no podemos pasar por alto, que son, el ayuntamiento recauda en torno a 4.000 euros en la ocupación de los stands, de las más de 30 empresas, bodegas, lagares, restaurantes, bares y empresas agroalimentarias que están expuestas, ¿vale? Ahora estamos hablando en el ámbito en cuestión de ingresos. Y además hay una otra cosa importante que debemos de saber el pleno de la corporación, que en años anteriores hemos tenido la enorme suerte que para eso está el Consejo Regulador, la denominación de origen Montilla Moriles, han sufragado gran parte de los catavinos, lo cual ha sido una ayuda importante para nuestra Feria del Vino. Este año no han pagado ni un catavino. ¿Qué significa eso? Que de los 34.000 euros, en principio, que el ayuntamiento le costaría realmente la feria, pues ahí van incluidos cerca de 7.000 euros en catavino. Cuestión que el ayuntamiento recupera gran parte de esos dineros, o todo, del dinero del catavino en la venta de esos propios catavinos en el desarrollo de la feria. O sea, que decimos gastos, pero también luego decimos lo que conlleva el recuperar, diríamos, los gastos en lo que se han invertido, ¿no? Lo digo también a modo de informativo y a modo de queja, de que este año nos hemos visto abocados a no poder contar nada con el Consejo Regulador, con la ayuda tan importante que significaba esto, que estamos hablando de varios miles de euros, ¿no? Bien, pues esos son los números en partida importantes que se manejan en la Feria del Vino, un evento no solo festivo, sino turístico, sino también comercial, sino industrial y de gran relevancia para nuestro pueblo, y que ha sido un año más, a pesar de las inclemencias del tiempo, ha sido un éxito total, por lo cual nos debemos de sentir satisfechos. Y dos puntualizaciones más. Al hilo del último pleno de presupuesto, donde se consensuó con el, a petición del Grupo Socialista, el llevar adelante un plan municipal de vivienda, Montalbán ya es solicitante, como se informó, del nuevo plan de vivienda, donde estamos en disposición de participar, de que se nos sea concedido la redacción de ese plan municipal de vivienda, que si es así, finalmente, en un par de años la Diputación quiere llevar adelante los planes de vivienda en los municipios que carecen, en un par de años llevarlos adelante, y Montalbán estaría en disposición de los 20-25 municipios que le tocarían en el 2018 poder ser concedida esa ayuda, la redacción de ese documento, lo cual tal vez no nos costaría en principio nada. Y por otra parte, también a petición del Partido Popular, se está redactando una petición a la Junta de Andalucía, que es quien lleva las competencias en materia de comedores escolares, para que vayan teniendo ya conocimiento real de la necesidad, una vez más, ¿no? Que esto viene ya de lejos, ¿no? De algunos años, hacerle hincapié al ISE, Instituto de Servicios Educativos de la Junta de Andalucía, que es quien realiza la infraestructura en los colegios y obras de esta envergadura, como es construir un nuevo comedor escolar. O sea que estamos elaborando esa petición. Bien, pues dicho esto, informando de esto, en principio no tendríamos más que comunicar. Pasando al sexto punto, que sería mociones, como hemos dicho, hemos debatido en las comisiones, se da lectura de la comisión. De la moción, para incluirla, si tenemos a bien, en el orden del día y su debate.
Moción municipal de urgencia que se lleve al pleno. Que según informe emitido por la secretaria interventora municipal, que obra en el expediente GEL número 717-2018, en relación con la existencia de consignación presupuestaria para atender las gratificaciones derivadas de los servicios extraordinarios prestados por la Policía Local con motivo de la celebración de la sexta Feria del Vino de Tinaja y Gastronomía de Montalbán y Semana Santa, resulta que, si bien existe consignación presupuestaria suficiente y adecuada en las aplicaciones presupuestarias 1.300-15.100, al nivel de la vinculación jurídica no existe a nivel de créditos iniciales, por lo que al tratarse de gratificaciones de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 861-1986, por el que se determina el régimen de las retribuciones de los funcionarios de la Administración local, corresponde al Pleno de la Corporación determinar en el presupuesto la cantidad global destinada a la asignación de gratificaciones a los funcionarios dentro de los límites máximos señalados en el artículo 72C del citado Real Decreto. Resultando que el presupuesto municipal vigente es el prorrogado del ejercicio 2017 y la cantidad global destinada a la asignación de gratificaciones en el mismo, en la aplicación presupuestaria 1.315.000, asciende al importe de 8.080 euros. Se hace preciso que sea el Pleno de la Corporación el que, dentro de los límites establecidos, autorice la ampliación de los créditos iniciales del presupuesto prorrogado, para que por parte de la Alcaldía se pueda proceder a su asignación individualizada. Resultando que en el presupuesto municipal para el ejercicio 2018, aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 12 de abril de 2018 y que se encuentra en fase de exposición pública, se determinó la cantidad global destinada a la asignación gratificaciones en la aplicación presupuestaria 1.315.100 por importe de 20.000 euros. Que advierto que por resolución de Alcaldía número 2018-000-2049 de fecha 1 de marzo de 2018, se procede a la aprobación de gratificaciones con cargo al nivel de vinculación establecido en la base de ejecución de presupuesto, haciendo uso de lo establecido en la base 5.2, si bien dentro de los límites establecidos en el artículo 7.2c del Real Decreto 861-1986, por el que se determina el régimen de las retribuciones de los funcionarios de la Administración local. Y teniendo el acto vicios que lo hacen anulable, resulta conveniente la subsanación del mismo mediante su convalidación, que por lo expuesto y afectando la cuestión que nos ocupa a gastos del personal funcionario derivado de la prestación de servicio extraordinario, cuyo pago se considera conveniente, no demora hasta la entrada en vigor del presupuesto del ejercicio 2018. Queda justificada la urgencia de la moción que se presenta. De acuerdo con lo anterior, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de los siguientes acuerdos. Primero, autorizar la ampliación de la cuantía global destinada a la asignación de gratificaciones en la ampliación presupuestaria 1.315.100 del vigente presupuesto de gastos prorrogado de 2017 hasta el límite máximo de 20.000 euros, previsto para tal concepto en el presupuesto de ejercicio 2018, aprobado inicialmente en fase de exposición al público para que por parte de la Alcaldía se proceda a su asignación individualizada. Segundo, autorizar en las aplicaciones presupuestarias 1.500, 15.100 y 9.200, 15.100 del vigente presupuesto de gastos prorrogado de 2017 una cuantía global de 397,44 euros y de 2.910,14 euros respectivamente destinada a la asignación de gratificaciones, teniendo en cuenta que el límite máximo, 5.000 euros, establecido para tal concepto y aplicación en el presupuesto del ejercicio 2018, aprobado inicialmente y en fase de exposición al público y en consecuencia convalidar al amparo de lo establecido en el artículo 52 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el acto administrativo materializado en la resolución de la Alcaldía número 2018-000-00249 de fecha 1 de marzo de 2018, en virtud de la cual se procede a la aprobación de gratificaciones con cargo al nivel de vinculación establecido en las bases de ejecución del presupuesto, dentro de los límites establecidos en el artículo 7.12 del Real Decreto 861-1986, por el que se determina el régimen de las retribuciones de los funcionarios de la Administración local. Tercero, que se dé traslado de este acuerdo a la intervención municipal a los efectos de la fiscalización de los gastos derivados del reconocimiento de gratificaciones. ¿Vale?
Sí, lo llevamos a votación. gracias a ambos grupos, como ya se ha explicado en comisión, por la necesidad de realizar el pago con informes favorables, encajando en la legalidad del presupuesto que está en fase de aprobación. Carmen, ¿tienes que dar lectura a algo más? Nada más. No. Tiene la palabra el Grupo Socialista.
Vale, gracias. Nuestro voto es a favor, es una aprobación puente con unas cantidades que son las mismas que que aprobamos hace poco los presupuestos. Ocurre que los presupuestos ahora mismo están en fase de exposición pública y no se pueden ejecutar, y por lo tanto es una aprobación previa, o sea, puente, digamos, hasta que estén los presupuestos operativos. Por lo tanto, al igual que votamos a favor de los presupuestos, votamos a favor también de este punto, la gratificación del personal.
Gracias, Pedro. Tiene la palabra el Grupo Popular. Alfonso.
Sí, nuestro voto también va a ser de abstención, al igual que por los mismos motivos que ha comentado el Grupo Socialista. Nuestro voto de abstención.
Vale, gracias, Alfonso. Bien, pasamos a ruegos y preguntas. Grupo Socialista.
Un ruego o pregunta. ¿Qué planificación o qué actuaciones tiene previsto hacer el ayuntamiento para aumentar el aparcamiento en Montalbán? Porque a día de hoy es un problema gravísimo, que no sabemos qué hacer con los coches. No se trata de circular por el pueblo con el coche, se trata de dejarlo aparcado.
Bien, con el tema del aparcamiento, tenemos ahora en las últimas semanas, con la cuestión de la obra de la calle Empedrada, además, esa circunstancia que se nos ha presentado, que ya veníamos informando y anunciándola desde hace 3 meses atrás, que una vez iniciara la obra, pues íbamos a perder el aparcamiento de la calle Empedrada. Ya la calle Empedrada no volverá a ser como la hemos conocido. La calle Empedrada, hablando de aparcamiento, la calle Empedrada va a ser para disfrute y seguridad y comodidad de los vecinos, no de los coches. Y en el cuestión de aparcamiento, pues lo que estamos trabajando desde hace ya meses, también han visto los vecinos de Montalbán y vecinas, como en la calle Empedrada se ha habilitado de manera temporal, indefinida, un aparcamiento con capacidad para cerca de 20 vehículos o incluso más, y en la zona de Santa Fe, a escasos 100 metros del centro de Montalbán, de la plaza, pues tenemos otro aparcamiento que no existía, que se ha habilitado. Bien, eso son soluciones que se están buscando, pueden ser transitorias o pueden ser definitivas. Quizás los tiros vayan por ahí, por buscar nichos de aparcamiento donde ayudar a la gente a poder dejar el vehículo. No podemos olvidar que es verdad que tenemos que primar el peatón, y la política nuestra es primar el peatón y la comodidad y la seguridad de la gente por encima de los vehículos. Eso lo hemos hecho ya en algunas partes del pueblo y con gran resultado y con gran aceptación, pero no podemos olvidar que estamos en la época del automóvil y los coches hay que dejarlos en algún sitio, y también para la gente que nos visita, para cualquier circunstancia que hay en Montalbán, evento u circunstancia que suceda. Entonces estamos viendo otras posibilidades de más capacidad de vehículos, pero estamos siempre hablando y negociando con propiedades privadas, que esa es la cuestión. Entonces, tenemos que saber en el mundo donde vivimos y con los pies en el suelo, y nada es imposible, pero que llevamos ya tiempo, muchos meses, lo mismo que han cuajado estas dos soluciones, que yo digo que lo mismo son transitorias, que las tenemos para varios años, como estos aparcamientos que no existían y los tenemos en el centro del pueblo, pues también estamos trabajando con otras opciones, que no es momento ni lugar, porque todavía todo está en el aire, y ayudaría evidentemente a poder dejar el coche, y que la gente, en la medida de lo posible, pues colabore con el que tenga parking y tenga la oportunidad de tener un garaje, de utilizarlo también, y evitar también en algunos casos molestias, que sea molestado, incluso que sea sancionado. En este caso, ¿no? El Grupo Popular. ¿Tiene algún ruego o pregunta?
Sí, muchas gracias. Nosotros tenemos varias cositas. En primer lugar, y puesto, aunque es un poco extemporáneo, pero sí lo queríamos dejar hacer constancia porque nos llegaron las quejas y como no ha habido pleno posterior con preguntas, no lo hemos podido traer. Es una cuestión sobre la huelga que hubo en el mes de marzo, en el que se nos quejaron, o sea, nos han llegado quejas de algunos vecinos de que no se cumplieron los servicios mínimos que tenía la Junta de Andalucía para los centros educativos donde hay colegios, donde hay comedores, donde todo este tipo de cuestiones, porque los niños al no tener comedor tuvieron que ir a recogerlo a los padres, bueno, con el trastoque que tuvo esto para algunos de los padres. Nos decían que según la normativa, y así lo hemos comprobado, en los comedores como mínimo tenía que haber un servicio mínimo, hay una serie de servicios que están garantizados. Esto sin menoscabo, que con el derecho que tienen los trabajadores a la huelga general y a todo lo que quiera decir. Nosotros solamente trasladamos las quejas que nos han llegado y, hombre, en este tipo de cuestiones es verdad que hay que garantizar el derecho a huelga de todos los trabajadores, pero también en la medida de lo posible los ciudadanos que quieran ir a trabajar o que puedan ir, pues que tengan garantizado unos servicios mínimos. En otro orden de cosas y distinto, iba también un poco a colación que el Grupo Socialista ha hablado sobre el aparcamiento, que era la cuestión que yo iba a traer a continuación. Era conforme a la obra de la calle Empedrá, sigue llegándonos mucha gente con mucha queja sobre aquello de las aceras que ya hemos comentado en varias veces. Yo sigo insistiendo que el compromiso está en que la acera, aquella acera que había más pequeña, que se va a agrandar en la medida de lo posible, con unos márgenes mínimos de en torno a un metro, metro y algo, lo que pudiera avanzar, pero bueno, que se quedara un poquito más ancha. Pero sí, bueno, sigue la preocupación, porque como eso se habló y ya estaba iniciada la obra del primer tramo, pues decía la gente que cómo se iba a cambiar un proyecto que ya estaba empezado. Pues yo quiero trasladar las quejas las inquietudes que tienen los montalbeños que viven en la calle Empedrá, sobre todo en la parte de esa. Y luego una queja que ahora ya estamos sufriendo, que en aquel entonces, en aquella reunión quizás no veían tan palpable, pero sí ahora ya ven palpable, no solamente lo de la calle Empedrá, sino todas las calles aledañas, que es el tema del aparcamiento. Y aunque sea repetitivo, sí es verdad que tenemos que ponernos las pilas y buscar más zonas de aparcamiento, porque aunque se ha encontrado algún hueco provisional, y yo quería preguntar si estos montalbeños, porque son locales privados, zonas privadas, si tiene algún coste para el ayuntamiento, o lo han cedido gratuitamente, que de lo cual pues quizás deberíamos agradecerle a estos montalbeños su generosidad, y en la medida posible buscar soluciones que no fuesen, en un principio parece ser que pueden ser a un corto medio plazo, pero que a largo plazo esas familias que tienen esos terrenos pues edificarán, harán cochera o no harán cochera, o tendrá su edificación y ya serán aparcamientos que no creo que sean de la misma manera que están ahora. Tenemos que buscar más aparcamientos de estas maneras, porque incluso los bares me han llegado ya alguna queja diciendo de que la gente que viene de fuera, oye, que no es tan fácil aparcar en Montalbán para comer un domingo aquí en la zona esta de más arriba, no quizás en todos los hondos, pero sí en la zona esta de más arriba. Eso es lo que teníamos nosotros ahora mismo que preguntar, nada más.
Gracias, Alfonso. En cuestión de la te respondo en cuestión de tema de urbanismo y tráfico, y Toñi, que lleva la concejalía de educación, te va a responder en esta cuestión de la huelga de marzo. El tema de la obra de la calle Empedrá, Alfonso, que ya la has comentado últimamente un par de veces, no me queda otra cosa que tranquilizar a los vecinos. La obra está empezada, el proyecto es un documento vivo, el proyecto no es un documento cerrado intocable. Los arquitectos que han redactado el proyecto están abiertos y hay margen de maniobra. La calle Empedrada, si algo tiene de bueno, es que va a durar la obra, que la obra de la calle Empedrada, los 800 metros de calle, no se van a hacer ahora, hoy, este año. Va a haber dos o tres anualidades donde se va a hacer la obra, y ese compromiso está adquirido y se están buscando soluciones. Hay aceras nuevas de hace 3-4 años en Montalbán, de metro 20. Bueno, pues se está trabajando en la idea de que esos vecinos, vecinas, preocupadas de que la acera se le iba a quedar escuetamente con 80, que la veían súper ridícula, pues estamos hablando ya de que estamos ya en el metro, ¿vale? Y que no corren ni peligro su integridad física ni para nada. Verán la calle incómoda como en un principio se han podido imaginar. Y eso, lo que se le traslade la vecindad al ayuntamiento, nuestra obligación y nuestra responsabilidad es trasladárselo a quien redacta el proyecto. Entonces, hombre, que hay margen de maniobra y hay flexibilidad, y eso es lo mejor que tenemos, que escuchan los arquitectos y que deben adaptarse a las necesidades de la propia calle, ¿no? Eso por un lado. Con el tema de los aparcamientos, poco más tengo que decir. Yo rompo una lanza también en favor del que no le importa. También a mí me han dicho mucha gente de fuera que va a la Ermita del Calvario, que hay allí un aparcamiento hermosísimo, y viene a comer a los bares que hay aquí en el centro. Paseando en 3 minutos llegan aquí a la puerta del ayuntamiento, paseando la calle arriba, y disfrutan de la calle ancha, lo bonita que se quedó. Entonces, claro, si queremos aparcar en la misma puerta del bar, eso es a lo mejor una lotería. Y que lo mismo que le he dicho a Pedro, portavoz del Partido Socialista, te digo a ti, Alfonso, que sabemos, que tenemos ojos en la cara, y que sabemos que si encontramos más aparcamiento en la zona céntrica, para comercios, bares y para los propios vecinos, pues será mejor. Que estamos buscando, intentando buscar soluciones en el momento que podamos llegar a buen puerto con esto. Con el tema de la huelga que se llevó a cabo en el mes de marzo, en el referente a centro educativo, te informa Toñi.
Bien, pues la huelga que tuvo lugar el día 8 de marzo, que coincidía con el Día de la Mujer, pues era, nos compete en el tema de comedor de guardería, puesto que las instalaciones de comedor del colegio pues no es nuestra competencia. Tenemos dos trabajadoras que, como toda persona, pues querían ir a la huelga y son libres y tienen todo el derecho de ello. Bien, si podían apoyar la huelga 24 horas o la franja de 2 horas, que era de las 11:30 a las 1:30. Ellas en un principio vieron la posibilidad de ir nada más que 2 horas. ¿Qué pasa? Que esas 2 horas eran justamente la hora de la comida. Ellas se asesoraron y le dijeron en sindicato, en el medio que ellos, que por lo que fue preguntaron, que cumplir los servicios mínimos era tener las instalaciones abiertas, las instalaciones de cocina, pero no ponerse a cocinar, no poner una olla, porque eso era hacer el servicio completo. Por lo tanto, esa fue la determinación que ellas tomaron, y como personas que estaban en todo su derecho, pues informamos a los padres de que ese día no se iba a dar el servicio de cómoda, estaban totalmente informados para que no hubiese ningún problema, y tenemos que respetar las opciones que tenga cada persona en apoyar una huelga, ¿no?
Gracias, Toñi. Bien, pues si no hay ninguna cuestión más que abordar, pues damos por concluida esta sesión plenaria del mes de abril. Pues muy buenas noches a todos y a todas.